Buenos días, esto es Orión 2.1 en el 103.4 de la FM para Coruña y para el resto del universo y mundo mundial a través de cuacfm.org/inclinada directo. Un programa más, mes de diciembre, llega las fiestas y por eso mismo, porque llega las fiestas, pues hoy estoy solito aquí y no tengo a los mandos a Tony Hightech, que resulta que ayer fue de cena en la empresa y parece que le sentó algo mal, las gambas o algo así, me parece. Y se nos ha quedado en camita sufriendo. Bueno, un saludo de aquí a Tony y haremos lo mejor posible. Espero que no se me vaya... Uy, tengo una tos peligrosa. No se me vayan las manos de los botones adecuados y acertemos hoy y no haya ningún fallo ni incidencia técnica. Una semana además que ha venido bastante calentita, una semana con anuncios, los anuncios del Resu, que ya sabréis todos, el jueves por la mañana a partir de las 12 empezaron a salir todas las bandas. Bueno, todas no, me parece que son 64 las publicadas y son hasta 100 las que van a aparecer. Muy contentos por las bandas gallegas que van a actuar, Trasnos, Guerrera, Bala, Mutan, y se me está saliendo alguna demás que se me estoy olvidando, pero bueno, a través de nuestro Facebook ya lo hemos indicado y las felicitamos a todas ellas por participar en este evento, con lo cual, ya sabiendo que están Trasnos para el Resu, esa duda que nos quedaba en el anuncio de la fiesta que celebraron en el Playa Club hace unas semanas, de que podían o no seguir, y bueno, hablando con uno de los integrantes, pues ya vemos que Trasnos sigue adelante, además a petición popular, lo cual nos alegra sobremanera. Aparte del anuncio del Resu, también ayer se han publicado oficiosamente, que no oficial, unas fechas para los conciertos de Guns N' Roses, en este caso patrocinado por la Diputación de Vizcaya. Estarán el 30 de mayo en el Nuevo San Mamés, en Bilbao, y lo que se anuncia son aquí en la península, el día 2 de junio sería en Lisboa y el 4 de junio en el Vicente Calderón en Madrid. Esto el lunes me parece que ya va a estar confirmado. Lo que hay que saber ahora son los precios de los conciertos de esta gente. Y bueno, pues eso, mucho foreo esta semana viendo los comentarios de todo tipo que ha habido sobre el cartel del Resu. Cada uno tendrá su opinión, no hay que tampoco hacer sangre del tema si nos gustan más o menos algunas bandas, porque la verdad que es todo un privilegio tener un festival aquí en Galicia, en Viveiro concretamente, como el Resurrection Fest, que hace muy pocos años nadie podría imaginar a lo que está llegando realmente este gran festival, además premiado este año como el mejor gran festival de España. Bueno, pues con todo ello y alguna cosilla más, empezamos el programa porque vamos a tener ahí una charla que grabamos el viernes pasado en el restaurante, muchas gracias desde aquí a la cafetería restaurante Anaí, frente a la sala Le Club, donde tuvo lugar el concierto de Carlos Campoy, que teloneaba a nuestro amigo al gran Jorge Salán. Y con Jorge Salán, pues ya digo, en el restaurante Anaí tuvimos la suerte de tener una agradable charla con él, que fue grabada así de modo informal. Lo digo por el sonido que vais a escuchar, no es el óptimo, pero sí audible, por lo menos para que podáis valorar y opinar y disfrutar de esta conversación con un grande de la guitarra como es Jorge Salán. Y bueno, pues lo que sí que vamos a empezar es con otra cosa, porque aquí no somos mucho de onomásticas, aunque hoy es el cumpleaños de Ozzy, pues ya lo sabéis, y aunque saldrá en todas las redes sociales. Y además hace poco también hubo una necrológica que hemos pasado por alto, que en este caso es la del cantante Mike Taylor, que fue el primer cantante que tuvo la banda Quartz, en este caso una de las originales del New Wave of British Heavy Metal, que luego hablaremos otra vez del género por un concierto que se nos viene encima sorpresivo, sorprendente y muy grato, anunciado justamente en el mismo momento que estaban anunciando las bandas del Resu, que también hay que tener valor para en medio de toda esa información y vorágine informativa musical anunciar un concierto como el que luego os comentaremos. Y como digo, falleció Mike Taylor pues el pasado septiembre, publicó dos discos y vamos a poner uno de esta banda que llegó a telonear a Maiden, UFO, Rush, entre otra mucha gente, y tocó en el 77, 78 y 80 en el gran festival de Reading. O sea, una banda muy importante de aquella nueva onda del metal británico, pero que pasó un poquito desapercibida como tantas y tantas otras. Y vamos a poner para empezar esta mañana, y luego ya pasamos a la entrevista con Jorge Salán, este Rock and Roll Child, y la banda se llama Quartz. Esto es Orión 2.1, muchas gracias a todos por estar ahí. We'll be right back. Bueno, como decía, esto han sido Quartz para empezar el programa. Y, ¿qué pasó? ¿Quién le dio el bucle aquí? ¿Quién le dio el bucle? Ya siempre le dan botones. Compañeros, no le deis a los botones sin saber, por favor, que me volvéis loco. Que yo no soy el técnico aquí. Tony, te echo de menos, cariño. Bueno, pues nos vamos ahora con la entrevista de Jorge Salán. No antes agradecer a Aitor Nova, al propio Jorge, pues que minutos antes, o bueno, un par de horas antes del concierto, tuvieron unos minutos y diferencia para este programa para tener una charla con él. Entonces, bueno, vais a escuchar, como decía anteriormente, el sonido es casero, porque los medios son los que son, pero que se escucha perfectamente. Es una entrevista de lo más interesante y, como veréis, da gusto hablar con gente que ama la música, porque vais a comprobar, y no me estoy justificando de mi deficiencia profesional periodística, pero cuando queríamos acabar el programa, porque Jorge tenía todavía que hacer el check-in en el hotel, se nos ocurría repreguntarle y él es muy agradable, pues decía, tú sin problema, sigue para adelante. Pues ahí seguimos y nos despedimos como tres veces, pero seguimos preguntando. Pues eso, escuchad la entrevista, que es de lo más interesante, de un musicazo y de una persona pues auténtica, que ama la música y que lo hace estupendamente, como es Jorge Salán. Vamos con ello.
Bueno, estamos aquí junto a Jorge Salán, pocas horas antes del concierto que va a producirse en la sala Le Club en Coruña, en su gira por el noroeste peninsular, León ayer, y hoy Coruña, mañana Vigo y pasado Boiro, si no me equivoco. Sí. Y bueno, antes de nada, pues muchas gracias, Jorge, por cedernos unos minutos de tu tiempo para estar en Orión.
Muchísimas gracias. La verdad que estoy muy emocionado con hacer el concierto de esta noche en A Coruña, porque es el primer concierto que hago en A Coruña en mi carrera. O sea que muy ilusionado.
Vienes a presentar un segundo disco, en este caso, metido en la onda rock blues, ya después de tu Madrid Texas del pasado año. En este punto de la carrera de Jorge Salán, con solo 34 años y ya, me parece que son 9 discos a la espalda, incluido directo, ¿no? Si no me equivoco. ¿Meterse ahora en el blues es algo vital para ti como músico o ha sido algo premeditado simplemente por el hecho de cambiar un poco el estilo?
La verdad es que no fue algo premeditado, surgió un poco espontáneamente, porque en todas las giras que hago por Europa con gente como Jeff Scott Soto, como Robin Beck, había mucho tiempo de furgoneta y pude pensar en... Cada vez escuchaba más blues, pude pensar en hacer un proyecto de blues. Me vino el título a la cabeza de Madrid, Texas, que era el primer disco que hice de este proyecto. Y viajando tanto pude ver todavía el respeto que se tiene a esta música por Europa, ¿no? Y digo, pues mira, yo creo que es el momento, cada vez lo escuchaba más, cada vez veía más gente que más me hablaba de blues. Y como por una parte estoy haciendo mucho rock, mucho hard rock, con Jeff Scott Soto, con Jolin Turner, con la gente con la que toco, pues digo, pues me apetece hacer en mi carrera un poco una vuelta a mis raíces, y por eso surgió un poco el proyecto de blues, ¿no?
Lo que es una vuelta atrás, digamos, y volver a las raíces de lo que es el comienzo también de la música rock, ¿es una forma de evolucionar también para Jorge Salán como músico?
Por supuesto que sí, yo creo que cada trabajo que hago es una evolución, pero incluso en los trabajos que toco con Soto, que es más hard rock moderno, mucho más heavy, lo veo como una evolución también. Yo cada disco que hago me entrego al 200% y por supuesto que es evolucionar y mejorar como músico en cada trabajo que hago.
En esta cuestión, como siempre has trabajado prácticamente siempre dentro del género más rockero, de rock duro, para ti al hacer este trabajo, ¿sale de una forma natural o has tenido que, digamos, investigar un poco en esas raíces blues?
Yo escuché mucho blues, de hecho es que en casa, cuando yo era pequeño, había discos de Clapton, de John Mayall, un poco del blues más clásico, también como B.B. King, Albert King. Y todo esto lo mamé. De hecho, con 12 años el disco que más me influyó fue el de Gary Moore, Blues Alive. Me saqué un montón de canciones y de solos de aquel disco. Así que ha sido algo natural. Yo creo que no hay un guitarrista de rock que pueda tocar rock bien sin haber mamado blues, ¿no? Escuchas a gente como Duke Aldridge de Whitesnake, ves todos los fraseos de blues que tiene, David Coverdale, Paul Rogers con Bad Company, todo viene del blues, ¿no? O sea que yo creo que es importante.
En este caso has nombrado a Gary Moore, justamente podíamos, las comparaciones son odiosas, pero ese salto que pegó Gary Moore cuando sacó el estilo de blues, y se nota también esa parte en ti, en los discos, tanto en uno como en otro, en esa guitarra personal de Jorge Salán, todavía los tintes rockeros. Realmente no es un, digamos, blues puro, no estamos hablando que estás haciendo música como B.B. King, sino que además te sumerges pues en el rock clásico americano, hay partes de soul. ¿Te sientes menos encorsetado ahora que haciendo hard rock?
realmente siempre he hecho música. Yo, mis discos que hacía hard rock antes, por llamarlo hard rock, porque por ejemplo tú escuchas en alguno de mis discos como Chronicles of an Evolution, por ejemplo, y tienes temas hard rock donde participó Bo Daisley, Danny Bond, pero hay temas más funk como Sinfonía Subterránea, hay temas de todo, ¿no? Siempre he sido un músico que le gusta la música en general, ¿no? En ese sentido me considero un Dave Grohl, ¿no? Porque Dave Grohl es un fan de la música y yo soy igual. Yo me preocupo por saber de dónde vienen las raíces de todo. Un día me puedo ver documentales de cómo surgió la Motown Records en América, otro día puedo ver documentales de no sé, de lo que sea. O sea, en mi discografía tengo discos desde Sepultura a Causa de, sí, a Motorhead, a Beethoven, a Stravinsky o a B.B. King, ¿no? Entonces, ya digo que soy alguien que disfruta de muchos tipos de música y yo creo que se reproduce un poco en mi propia música.
¿Crees justamente, tú como artista, siempre, como comentábamos antes, que has estado involucrado en el rock o el rock duro, que la gente de este género respeta más quizá esa esencia blues, que no tiene tantos complejos a la hora de ir a tus conciertos? La misma gente que te seguía antes te puede ir siguiendo ahora, aunque alcances otro público diferente. ¿Piensas que hay una mentalidad más abierta dentro del género rock para abarcar otros estilos?
De hecho, además, siempre pongo este ejemplo cuando tocamos en el Festival Leyendas de Rock, donde era en Villena, ¿no?
Sí.
Pues estábamos en el camerino comentando algo bastante gracioso. Estaba tocando un grupo de death metal con todas las pintas del death metal y estábamos comentando en el camerino: joder, ahora salimos nosotros a tocar un tema de B.B. King, la gente nos va a tirar de todo aquí, ¿no? Y salimos a tocar después de un grupo de death, pues un concierto de blues para la gente de Leyendas del Rock, que es un festival muy enfocado, sí, al rock duro, ¿no? Y la gente aplaudió cada tema, lo recibió súper bien, había mucha gente joven, teníamos un montón de chavales escuchando Albert King, B.B. King. Y la verdad que eso me agradó muchísimo, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando tocas algo de corazón, cuando la gente ve que hay calidad, que hay talento, yo creo que al fin y al cabo se lo olvidan un poco del estilo, ¿no? Y eso es lo importante.
A la hora de buscar el sonido, si no me equivoco, lo has grabado en tu propio estudio, este disco, ha sido grabado en tu propio estudio. A la hora de escucharlo se nota como un sonido directo. Quiero decir, hoy en día estamos acostumbrados a muchas sobreproducciones, incluso. Aquí, yo no sé si es la propia música la que te ha llevado a eso, es como un sonido más sencillo, que no simple, suena muy bien, pero un sonido más cálido, más directo. ¿Qué has buscado y cómo ha sido el proceso de la grabación y producción del disco?
La verdad es que me alegra que me digas esto, porque es justo lo que buscaba. Y hablando de la producción, como dices, ahora todos los discos suenan muy bien, ¿no? Pero la gente graba pues con el mismo bombo de Metallica y lo ponen en el Pro Tools. Bueno, para quien no sepa lo que es el Pro Tools, es un programa de edición donde ahora se graban todos los discos, ¿no? Que es el que uso yo para grabar, pero no quería que sonara digital, ¿no? Con el bombo tal, con la guitarra, con el mismo plugin que utiliza tal o cual guitarrista, ¿no? Yo soy alguien que le gustan los Marshalls al 11, me gustan las baterías reales, me gusta usar la tecnología, pero sin perder que suene a los discos de antes, ¿no? Yo creo que cuando tú te pones un disco de Deep Purple, incluso con sus errores y con sus desafines en un disco de Led Zeppelin, ¿no? Esa es la personalidad del álbum. Entonces diferenciabas a un batería como Keith Moon de los Who, diferenciabas a Ian Paice o diferenciabas a Phil Collins, ¿no? Y creo que es importante tener la esencia del músico en la grabación. Hard times all the time, can't get a break, a pressure cooker ready to blow now. All the sparkers, bills, bosses coming down. Fight or time to fly, time to fly. You know I can see, I believe in love, but girl, you got the blues to fight. Running.
este caso, además, tú como guitarrista, solista y, digamos, Guitar Hero, Shredder, como quieras llamarlo, ¿no? Estás en esa lista, luego tú te consideras de otra manera, pero bueno, sabes que para la prensa o para fans, pues tenemos unas etiquetas para seguir. ¿Entiendes que la música en estos momentos está perdiendo lo que es la parte justamente de transmitir y está buscando más la parte técnica? Porque hoy en día hay más medios, hoy en día no es como hace 20 años, cualquier chaval puede conseguir una guitarra a un mejor precio y nos encontramos con músicos que vas en YouTube y encuentras a un chino tocando a Dios, pero que se pierde esa cuestión de coger un disco, un vinilo, disfrutar de ese vinilo durante toda una semana, que todo es como muy inmediato y que se busca mucho la técnica. ¿Se está perdiendo esa esencia, digamos, de hacer música real?
Yo lo que creo es que sí, bueno, en definitiva lo que estás diciendo es que se ha perdido un poco de romanticismo, ¿no?
Puede ser que sea un romántico.
Sí, es verdad, yo pienso lo mismo y creo que, como dices, es increíble ver a un chaval de 9 años, como has dicho, pues un japonés de 9 años tocando con una técnica impresionante, pero luego ser músico es mucho más que eso, ¿no? Ser músico es salir a la carretera, tocar tu música, defenderla, saber lo que es ir a un garito de 20 personas y palmar 600 euros y eso te hará mejor tocar cuando toques delante de más gente, ¿no? Es una lucha, ¿no? Y yo creo que eso, por muy bien que toques, no se va a ver en un dormitorio de un cuarto, ¿no? En un dormitorio de un cuarto estudias y aprendes, pero luego a tocar de corazón se aprende en la carretera. Yo creo que eso es importante.
Y en este caso, ya que hablas de la carretera y has estado hablando también anteriormente de tu participación en el grupo, en este caso de Jeff Scott Soto, que yo creo que es otro de los grandes y no tan reconocido, por lo menos ya tengo una gran admiración por él, y además te vi aquí en Santiago de Compostela justamente en el 2014, pues tocando en esa gira. Un músico con tantas colaboraciones como Jeff Scott Soto, ¿te ha enseñado a participar también de lo que es la industria musical, de a la hora de conocer gente, acercarte a gente para luego también colaborar en sus discos? ¿Qué ha sido ese proceso de aprendizaje con gente como eso? Pues has tocado incluso con Robin Beck y tal, pero más en este caso con Jeff Scott Soto, que es con quien más tiempo llevas.
Pues tocar con Jeff Scott Soto es aprender de uno de los más grandes cantantes que ha dado la historia del hard rock, ¿no? Estamos hablando de alguien que ha girado con Journey, que grabó los primeros discos de Ingrid Malmsteen, tiene su banda que es Talisman, ha grabado, bueno, con gente como Thad Wild, con los grandes, ¿no? Todo, y él es un grande, y cuando empecé a tocar con él, la verdad que aprendí muchísimo en cada gira que he hecho, sigo aprendiendo de él, ¿no? Porque es alguien que sabe todo del negocio, y pues tener al lado a una bestia, ¿no? Como es Jeff Scott Soto, en el escenario, viéndole cada noche, viendo cómo actúa, cómo interactúa con el público, y trabajar con él, a mí me ha dado unas tablas que no creo que hubiera aprendido de otro modo, ¿no?
Justamente, hablando de Jeff Scott Soto, que es una persona que ha colaborado con multitud de músicos, que yo creo que han ampliado, internet se acababa por culpa de la discografía, vas a ver la discografía de Jeff Scott Soto, es inmensa en colaboraciones. Tú has tenido muchas en este disco también, y en este caso, pues incluso además, me parece una cosa muy curiosa, estaba mirando con Jeff Espinosa, que estuvo con Javier Vargas en el Madrid-Memphis, si no me equivoco, y curiosamente tú tienes un Madrid-Texas, o sea, es ahí un pequeño cruce de caminos, hablando de blues, ¿no? ¿Y cómo han llegado pues esas colaboraciones al disco? ¿Cómo las has buscado? ¿Te han llegado? Porque ha habido incluso, también hay una canción de Jeff Scott Soto, otra de un músico irlandés, y perdona que lo tengo por aquí, pero no me acuerdo cómo se llama.
Garrett,
que me ha sorprendido que ese tema, curiosamente, a mí me suena un poquito a Mr. Big, a la balada. No sé por
qué. Me lo ha dicho más gente.
Sí, pues me suena un poquito a Mr. Big.
Just too hard to make things right.
¿Y pues cómo han llegado a ti esas colaboraciones?
Un poco de casualidad, porque en el caso de Jeff Espinosa yo le conocía de su trabajo con Red House, su banda que tiene junto a Francisco Simón, y un día la gente de pues, los compañeros de Rock FM nos llamaron para hacer un acústico en una tienda de guitarras de una marca, y ahí nos conocimos bien y surgió una buena vibración, ¿no?, entre nosotros, y le propuse a Jeff, porque siempre me gustó mucho como compositor y como cantante, que si le apetecería colaborar en el disco haciendo algún tema. Estaba buscando temas de blues y el tío aceptó encantado y surgió este tema, Born Under a Bad Sign, que por cierto el título es igual que la canción de Albert King, pero no tiene nada que ver, es un tema que escribió Jeff y no tiene nada que ver. Está por ejemplo también Garrett Wall, como has dicho, que escribió el tema One More Empty Feeling. Garrett es un músico irlandés afincado en Madrid, lo conocí a través de Fiona Flanagan, una cantante americana, sí, con la que toqué en el Firefest. Son primos. Y me dijo, oye, cuando vengas a Firefest viene Garrett, que es mi primo, y llámale y para que vengáis juntos en el avión, ¿no? Y nos hicimos amigos y me dijo que tenía una canción muy que podía venir muy bien al disco de blues. Y también teníamos, como has dicho, Jeff Escosoto escribiendo la letra de una canción, que es un mayón, aceptó, bueno, porque Jeff es como alguien de mi familia, nos conocemos desde hace 12 años y tocando juntos llevamos 7 por todo el mundo, con lo cual hablamos mucho de música, nos componemos cosas mutuamente, ¿no? Y por último quedaba Daniel Griffin, que es batería de Fito y Fitipaldis, que ha escrito la letra de 2 canciones.
Bueno, en este caso, para ir acabando, porque lo estamos entreteniendo, porque todavía tiene que ir al hotel, me parece, el check-in, para ir acabando, que ¿dónde íbamos? Así, estaba curiosando, también has participado con Miguel Ríos y destacas como un artista al que admiras mucho, y yo al igual que tú, porque si no me equivoco también comentabas que el Rock en Ríos es uno de los discos más importantes quizá a nivel de rock nacional, y yo estoy contigo en eso, totalmente de acuerdo. Tú que has viajado por todo el mundo y ves público a todos los niveles, ¿aquí hay como una especie de juego de envidias o falta de cultura musical a la hora de respetar quizá a bandas con las que ha nacido el rock en España? Porque incluso Barón Rojo, que han sido vilipendiados de mil maneras por muchas cuestiones, ¿tú ves que aquí hay una falta de cultura? ¿Es simplemente un tema de envidias o fuera es exactamente igual?
El otro día vi una película documental de Fernando Fernán Gómez que hablaba sobre este tema. Decía, no sé si el español es envidioso, no creo que sea envidioso, pero creo que es despreciativo, ¿no? Porque dice, el envidioso es el que dice, el envidioso es el que quiere hacer algo porque le gusta, pero no puede hacerlo, y el despreciativo es el que desprecia, ¿no? Y yo creo que es verdad que el español desprecia las cosas, ¿no? Lo que alguien ha hecho, de repente lo desprecia y lo tira por el suelo, el trabajo de los demás, ¿no? Y creo que en España pasa más eso, porque si te das cuenta, los americanos tienen a gente con talento, ya sea un deportista, y lo exportan al resto del mundo como diciendo, es que es americano y el mundo tiene que saber que en América tenemos a este tipo. O lo mismo con la música, ellos exportan su música a todo el mundo, y aquí parece que cuando alguien llega al éxito, los actores mismamente también son muy, muy criticados por todo cuando se van a Estados Unidos, ¿no? Actores españoles me refiero. Sí. Y yo creo que España es un país que tiene muchísimo talento en el cine, en la música, en la literatura, tenemos una historia que nadie tiene, tenemos los mejores deportistas del mundo, pero si fueran mejor apoyados, tanto por la gente como por el gobierno y cosas así, ¿no? Yo creo que nos iría muchísimo mejor.
Bueno, como decía, vamos finalizando ya. Ahora vamos a tener en breve, pues, sobre el escenario aquí en Coruña, a Jorge Salán presentando este disco Grafire. ¿Y qué es Jorge Salán en directo? ¿Cómo describiría el directo que puede ver la gente con esta gira de rock blues? También vas a interpretar, por cierto, temas, me imagino, de anteriores discos.
Alguno va a caer, pero no mucho. Vamos a centrarnos en lo que son los dos discos de blues rock que he sacado, Madrid, Texas y Grafire, el último. Y pues yo lo definiría como un concierto divertido de rock, o sea, de rock blues. Pero la gente que no se piense que va a venir un concierto de guitarrista que se va a aburrir y que va a tener solos aburridos, y no tiene nada que ver con eso. La gente va a ver una banda de rock con canciones, vamos a tocar clásicos de blues de todas las épocas, va a haber temas de rock and roll, por supuesto tocaremos temas propios que están incluidos en estos discos. Y ya te digo que se animen, porque, bueno, a escuchar el álbum, porque no se van a arrepentir.
Bueno, pues ya finalizamos. se me quedaron cosas en el tintero porque
surgiendo.
Sí, como quieras. En la faceta de cantante, por cierto, ¿cómo te sientes ahora mismo?
Pues yo lo he dicho, yo no me considero un cantante al uso. Ante todo soy un guitarrista que canta, que no es lo mismo que decir soy un cantante, ¿no? Pero he mejorado mucho con los años. Empecé sin tener ninguna experiencia, ¿no? Lo contaba el otro día en una entrevista, que yo cuando decidí cantar ya estaba como guitarrista de Mago de Oz y no pude aprender clandestinamente a curtirme en los garitos y tal, porque una cosa era afinar en tu casa tranquilamente y otra cosa era afinar en directo con gente, escuchándote mal por los monitores, tocando la guitarra a la vez. Eran muchas cosas, ¿no? Y tuve que hacer muchos conciertos. Ahora, después de 10 años que han pasado desde que tomé la decisión de cantar, ya por fin me encuentro totalmente seguro en el escenario, puedo defender los temas y bueno, ha sido como aprender un nuevo instrumento y llevarlo al directo.
Bueno, ya la última, ahora sí para despedirnos, y una pregunta sin malicia alguna, porque siempre que se nombra a Mago de Oz parece que hay como una especie de, a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Hay una especie de odio y una especie y amor también a la vez, ¿no? De todo lo que es Mago de Oz, que para mí ha sido un grupo importantísimo, porque cuando uno es famoso parece en el rock en España, es que es un vendido o hace, no sé, en Estados Unidos es una cosa muy diferente. Quizá allí lo tienen más mamado o tienen una cultura del rock mucho mayor, está claro. Pero sí que es cierto, y es una curiosidad simplemente, a la hora de hacer la entrevista iba mirando datos, yo no sé si llevas o no llevas, me imagino que el Facebook igual lo lleva otra persona, como
no, lo llevo yo, la lleva... gente puede contactar, sí.
Pues la cuestión es la siguiente, estaba mirando la información y el estado de información, que es muy amplia por cierto, viene tu trayectoria con Jeff Scosoto, pero en Mago de Oz te has pasado 5 años y no figura en el registro de la biografía. Ya sé que te llevas además bien con ellos, he estado en la Riviera este año, en mayo, participando. Esa cuestión, ¿a qué es debido? Que no parezca, es que es un poco raro, ¿eh?
Pues yo creo que eso es extraño, porque de hecho en la web que tenemos ahora, que la actualizamos hace poco, sí que aparece todo ese catálogo, ¿no? Que hice. Y como dices, no tengo ningún problema con nadie de la banda ni nada por el estilo. De hecho, como has dicho, tocamos, creo que fue
mayo, ¿no?
En mayo de este año. Y solo puedo agradecer a una banda como es Mago de Oz el haber estado 4 años, yo tenía 22 años cuando entré en la banda, giré por toda Latinoamérica, pasé de tocar en salas de 100 personas a tocar en estadios para 10.000, viví unas experiencias que no hubiera vivido gracias a Mago de Oz, ¿no? O sea, que ya te digo que es simplemente pues un agradecimiento que tengo a la banda por haberme regalado esos 4 años.
No, ya digo que es simbólico porque además tú cuando te despediste de la banda, me parece que en 2008 el comunicado ahora decías, como he dicho anteriormente, en la Riviera estuviste con ellos, pero bueno, me pareció simplemente anecdótico que la biografía no aparecía.
Pues eso, lo tengo que retocar porque eso creo que es un error.
Bueno, pues nada, pues agradecer muchísimo a Jorge Salán, pues ya digo, estos minutos poco antes de que comience este concierto de la sala de club. Y nada, pues muchísimas... bueno, una última cosa. Ahora que ha pasado solamente año y medio, creo, entre un disco, Madrid, Texas y este, año y medio, fue a principios del 2015 el anterior y ahora acabas de sacar el Graffiti, es muy raro que hoy en día un músico, una banda, quien sea, saque discos en tan poco espacio de tiempo. ¿Tiene Jorge Salán ya en estos momentos en mente qué es lo próximo que va a hacer? ¿Ya tiene en mente, va a seguir con el blues o va a cambiar de registro?
Yo creo que voy a seguir con este proyecto que es The Majesty the Walkers, la banda de blues rock. De momento no sé cuál va a ser el futuro. No sé si volveré a tocar hard rock o haré un disco acústico o haré un DVD en directo, no lo tengo claro ahora mismo porque acabo de sacar hace un mes el nuevo trabajo, ¿no? Pero ya te digo que la parte del hard rock la tengo cubierta con toda la gente con la que toco, con Soto, con Jordan Turner, con Robin Beck. Entonces, a tocar tanto hard rock por otra parte, ¿no? Yo creo que eso me motivó también un poco a decir, pues hago otra cosa un poco diferente, porque soy alguien que como músico tiene muchas inquietudes, ¿no? Y yo creo que voy a seguir un poco por lo que estoy haciendo ahora, que es el blues rock, pero vamos, yo que quede claro que no reniego para nada del hard rock, no digo nada de esas cosas, porque a mí el hard rock o pues heavy metal o lo que quieras llamarlo, ¿no?, me sigue gustando igual que me gustaba.
Bueno, vemos que no es como Michael Kiske, que salió rajó y luego volvió al redil.
No, eso no me va a pasar.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, por habernos atendido a Orión 2.1. Y nada, muchísima suerte en lo que queda de esta gira y para tus próximos proyectos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por esta fantástica entrevista y nos veremos en los conciertos.
millions that are starving from hunger in dedication, dedication, dedication. I dedicate it, dedicate it, dedication. Lines that are dying for dedication. This is dedicated to Tyler Mann. Wherever he stands, I give a dedication. Dedication, dedication. I dedicate it.
Bueno, lo dicho anteriormente a la entrevista que hemos emitido ahora con Jorge Salán, muchísimas gracias pues a todos los que ha hecho posible haber participado en una charla con este grande de la guitarra. Hemos puesto además ahora para cerrar esta versión que hace Thin Lizzy en su disco Chronicles of an Evolution del 2007. Además, curiosamente, viendo información de Jorge Salán, porque todo esto, obviamente, aquí no somos ninguna enciclopedia andante y tenemos que currarnos las entrevistas un poco mejor que peor o peor que mejor. Viendo información, había una crítica de este disco del 2007, del Chronicles, y me parece que era la página de Rafa Bass, ahora no recuerdo quién hizo la crítica. Pero llamaba a Jorge Salán, que tiene 34 años ahora y estamos hablando del 2007, perro viejo. Y perro viejo en el sentido de que no es el Shredder o Guitar Hero al uso, aunque nosotros ahí en la entrevista hemos dejado caer esas etiquetas por aquello de la referencia que tenemos a nivel general como público. de quién es Jorge Salán musicalmente, pero que no es porque piensa mucho más en las canciones que en el tema de proyectarse él como guitarrista y hacer solos interminables que al común de los mortales se le puede hacer eterno. Y en ese aspecto es un trabajo que se agradece mucho para todos los que somos profanos en la materia de palpar siquiera las seis cuerdas y no emitir ningún sonido correcto con ello, o al menos sonido audible con cualquier instrumento. Entonces, bueno, eso es de destacar. Luego el concierto pues tuvo muy buen sonido, tanto, por cierto, Carlos Campoy, que hizo un bolazo impresionante, el mejor que le he visto en directo con su banda, y Jorge Salán, que obviamente tiene algo, ya no solo es un guitarrista con una técnica envidiable, sino que además es capaz de transmitir y sabe sacar juego a cualquier tema sobre el escenario. Entonces, muy recomendable que si tenéis la oportunidad de verlo en directo, lo hagáis, que además con esta gira son conciertos, como él decía en la entrevista, muy divertidos, muy rock and rolleros, y hacen pasar un rato de lo más agradable, sin ser, lo digo por aquellos que no son muy fans del tema de los solos interminables, como decía anteriormente, y más de ir a buscar canciones y disfrutarlas, pues de ver un concierto de Jorge Salán. Y bueno, dicho esto, y ya disculpad por aquello del sonido de la entrevista, sobre todo por las psicofonías escuchadas, recordamos que estábamos en una cafetería, y sobre todo esa Betty que entró a saco, saludos desde aquí por darnos esos gritos al comienzo de la entrevista, nada más entró en el restaurante. Y nos vamos ahora con una noticia que nos ha llegado, como decía al comienzo del programa, esta semana, el mismo día que se anunciaban, me parece que además fue a las 12:30, en medio de los de la información de que estaba saliendo del resu de las bandas que iban a ir, pues a mitad, entre 12:01, aparecían las bandas del resu y a las 12:30 nos enteramos que uno de los grandes de la New Wave of British Heavy Metal, uno de los grupos que siguen en activo, van a venir a Galicia, en este caso al Forum Celticum, que es un local que está aquí en cerquita de Coruña, en Culleredo, en Ace Adamá. Están haciendo muchos bolos ahora y van a venir, entre otros, porque luego acabaremos el programa con otra banda que se va a acercar hasta allí, los Praying Mantis. Y ha sido una sorpresa muy agradable para todos, mucho más para los que somos veteranos y más clasicotes que a lo mejor muchas de las bandas que van al resu. Y bueno, pues saber que vienen el día 2 de marzo al Forum Celticum aquí en Coruña, todos los que queréis acercaros. Y vamos a poner de su primer disco, el que les hizo darse a conocer, y luego el segundo salió muchísimo más tarde, pero como digo, siguen en activo, Time Tells No Lies. Y vamos a poner este tema llamado Panic in the Streets. Ellos son, como digo, Praying Mantis. We'll be right back. Bueno, como digo, los Praying Mantis estarán aquí en el Foro Céntricón de Culleredo el día 2 de marzo del próximo año, que está nada, ahí al ladito ya. Vamos a ir con otra... Bueno, voy a repasar un momento un par de conciertillos que tenemos por aquí, porque no estamos dando casi agenda, la tenemos que recordar en nuestro Facebook Orión 2.1, el podcast, si habéis cogido el programa empezado, pues lo tendréis para escuchar la entrevista con Jorge Salán esta tarde ya en nuestro Facebook de Orión 2.1. Y tenemos un correo que es orionrock21@gmail.com, donde pues cualquier promotor, artista interesado, pues en que le demos cancha, pues nosotros encantadísimos y lo podéis enviar ahí cualquier tipo de información. Como digo, en el Forum Céntricón también estarán, en este caso el 26 de febrero, pues nada, la semana anterior de los Praying Mantis, pues ni más ni menos que los Choir Boys. Las entradas ya están a la venta a través de Tiquetea y estarán además con nuestros amigos, que un día los tengo que traer aquí, Dios mío, que os tengo más abandonados, mira que lo he prometido, pero es que como vienen extranjeros, son ferrolanos, pues no es complicado. Pues estarán con Polisong, que además están grabando unos bonus tracks para la publicación de su disco de nuevo, pero en este caso en formato doble vinilo, con temas extras. Pues así que para aquella fecha esperemos que ya lo tengan, para que todos aquellos que seáis amantes de lo vintage y de una banda tan buena como son los Polisong podáis adquirirlo. Me imagino que lo informarán todo esto en breve espacio de tiempo. Pues nos vamos en este caso con un temita de los Choir Boys, de su último disco publicado, como digo, de este mismo año, Twisted Love, y el tema se llama Life's a Bitch, la vida es una puta. Bueno, pues no para tanto, ¿no? Bueno, me estoy dando cuenta que dicen que a partir de los 40 ya la cosa avanza hacia atrás en el ser humano y estamos más cerca de convertirnos en polvo, pero yo pocos años después de haber pasado la cuarentena me estoy convirtiendo ya, tengo las mismas funciones que una ameba. Acabo de decir que iba a dar unos conciertos y se me ha ido la pinza. Bueno, esto la verdad que me pasaba ya antes. Pues Legacy Brutality, Pandemia y Hourglass estarán hoy en la sala Filomatic de Coruña por solo 7 pavitos. Para los que les gusta la música extrema, están de enhorabuena porque en Vigo estarán Hate con Nocten, La Hija del Carroñero y Atrocentis. Dios mío, esto de poner nombres de medicamentos a los grupos. La Transilvania de Vigo. Y también estarán hoy esta tarde, a partir de las 8, Sanford Music Factory con Exani en el Centro Cívico de Arteixo, en Paseo do Balneario, aquí cerca de Coruña. Para el jueves tenemos en el Playa Club en Coruña, Brujería, Comeback from Death, junto con Strayback. Por cierto, unos saludos aquí a Liber, que ayer pasó por el taller y todo ha salido perfectamente. Pues nos alegramos muchísimo para que siga dando caña. Pues para finalizar, tenemos también el 9 de diciembre la Sala Transilvania de Vigo, Inner Sanctum de Uruguay, con Somewhere Beyond de Noruega y los Demoside. Y el día 9, también en este caso en Vigo, los Blind Stone estarán en los Radar Studios y el día de diciembre aquí en el Forum Celticum de A Coruña. Más información, como digo, a través de Orión 2.1. Y ahora sí que ya nos vamos por hoy, porque ya no tenemos tiempo. Vamos con una banda donde cantaba Neville McDonald, el cantante de Skin, aquella banda de hard rock, bluesero, soul, buenísima, pues que empezó su andadura en 1986 y publicaron para finalizar un 7 pulgadas donde incluían nada más que un par de temas en el 88. Se llamaban Cuga y llegaron incluso a estar en el top 10 de los charts de las revistas del género. Pues ellos, como digo, Cuga, de su único LP, larga duración, Across the Water, este tema que se llama Lifeline, y nos escuchamos la semana que viene en Orión 2.1. Muchas gracias por estar ahí. Os queremos mucho, mucho, mucho.